5:16 minutos de la tarde, seguimos aquí en Colectivo Nacional y escuchamos la maravillosa voz de Sandra Amaya, esta artista maravillosa que tiene Mendoza. Y vamos a comenzar con una información que las había anticipado. En este caso queremos conocer la situación de los docentes y que están trabajando en su mayoría desde sus hogares. Para ello hemos convocado al secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, Sebastián Enríquez. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Mariana Holguín te saluda.
¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, gracias por la entrevista, Sebastián. Queremos conocer cómo está la situación actual respecto de paritarias, ¿no? Es una situación que se ve bastante truncada con esta cuarentena, donde el gobierno provincial, bueno, ha decidido postergarla o suspenderla.
Sí, una suspensión indefinida. Arrancó ya con ahí cuando suspendieron las clases. Se dio de excusa esa primera suspensión de clases y la situación planteada por la pandemia para una primera suspensión de las paritarias. También nos habían suspendido, que no es menor, a nivel nacional, las acciones sindicales, la posibilidad de hacer asambleas, plenarios, así que eso también complicaba bastante una discusión paritaria, porque si no podés reunirte y no podés siquiera hacer asamblea, más complejo todavía.
Y si hablamos de la situación salarial de los docentes en este momento, Sebastián.
Sí, bueno, si ya era difícil antes, si ya era tremendo antes, si venimos a tener los peores salarios de la administración pública en general, y entre las profesiones peores pagas, imagínate ahora en este contexto, donde llevamos meses de pérdida frente a la inflación, pero además, déjame que te resalte, que nosotros además tenemos compañeros y compañeras que por la suspensión de clases no han podido acceder a suplencia.
Claro.
Es decir, que se han quedado desocupados y desocupadas, que se han generado compañeros y compañeras que tenían otros ingresos, por ejemplo, celadores y celadoras que tenían hasta dos trabajos más en el día para poder vivir, porque el salario de celador es una miseria, y que han perdido esas otras fuentes de ingresos por la paralización de la economía.
Claro.
Entonces, no es que siquiera que nos hemos quedado congelados, sino que en muchos casos hemos retrocedido todavía más. Y eso ha generado situaciones muy, muy desesperantes.
¿Ustedes han hablado con el gobierno de esta suspensión, postergación de paritaria? ¿Qué justificación plantea el gobierno para no sentarse ni siquiera de manera virtual a dialogar con los sindicatos?
Lo que ha dicho públicamente. Básicamente, primero utilizó como excusa la situación de la pandemia y ya en las últimas declaraciones ha planteado la situación económica. Lo cierto es que Mendoza ya venía en una crisis de la que no se estaban haciendo cargo. Acordate que a nosotros no nos cumplieron en su totalidad el acuerdo de equiparación entre suplentes y titulares, y siempre dijimos que había un motivo económico oculto detrás de eso, y bueno, eso quedó evidenciado. Y han salido prácticamente por los medios a decir esto, que dada la situación económica ahora no pueden sentarse a discutir nada, ni siquiera en una paritaria virtual, porque le empezamos a plantear, bueno, si hacen audiencias públicas por Portezuelo del Viento de manera virtual, ¿por qué no podemos discutir en paritaria?
Claro. Esto que nos comenta... Perdón, seguí, continúa, Sebastián.
Bueno, claramente una definición política, tiene que ver con las prioridades. Nosotros entendemos que los recursos se pueden conseguir de otra manera, que hoy está a la orden del día rediscutir lo que antes era sagrado, como es el pago de la deuda externa, de los acreedores, especuladores, etcétera. Y además hicimos un planteo que entendemos que es razonable, que es un aumento de emergencia que nos equipare con inflación. Y el pago de la ayuda útiles y vestimenta de celadores, que es un pago extra que se hace a principio de año y que es un monto por única vez, que no es ni remunerativo ni bonificable, y que llega a todos y a todas, y es como un impulso para enfrentar esta situación que es dramática, y la estabilidad laboral le estamos planteando, que no haya bajas ni suspensiones durante este periodo y que se retrotraigan las bajas y que se llame a suplencia.
Justamente de eso quería preguntarte, Sebastián, porque nos ha llegado el testimonio de varios docentes suplentes que estuvieron, los equipararon el año pasado, luego de una gran lucha que se realizó, y este año quedaron afuera de ese beneficio y cobraron, se encontraron con que cobraron menos de la mitad del sueldo y en algunos casos ni cobraron. ¿Esto ustedes lo plantearon también al gobierno provincial?
Sí, sí, lo planteamos, lo hicimos público, con las dificultades que tiene hoy cualquier reclamo, en todo sentido. No podemos ni circular para reclamar, no podemos ni llevar una nota,
Claro.
Tenemos una prohibición legal de hacer acciones sindicales y además hay una enorme dificultad para que los reclamos tomen alguna trascendencia por ahí en los grandes medios, si no es por la ayuda de ustedes, porque obviamente hay una especie de, casi diría polémicamente, como ya han planteado varios, una especie de malvinización, es decir, hay un clima instalado como de guerra, donde si alguien plantea un reclamo es una suerte de no sé, de insensible con lo que está pasando, y nosotros no estamos planteando reclamos de lujos.
Sí, de hecho se han presentado proyectos en la legislatura para justamente sancionar a aquellas personas que ellos que establecen, según lo que ellos establecen, ¿no? Que digan información que para ellos sea considerada como fake news, en este caso que haya sindicatos que expresen disconformidad con determinadas situaciones. Digo, esto que venís comentando, ¿no? También está planteado dentro de un proyecto y es algo que se está tratando de manejar dentro del gobierno provincial, Sebastián.
Sí, gravísimo. Y es parte de esa lógica, insisto, de guerra, ¿no? Con la que se quiere justificar todo. Entonces se hace muy difícil que los reclamos se sepan, y le pasa a los compañeros y compañías de la salud también. Esta nota sobre la situación de la salud, la que generó esa reacción del gobierno.
Claro.
Entonces, con toda esa dificultad lo planteamos, y de hecho es probable que hagamos una acción legal por esa situación en particular. Ya habíamos hecho una, que hagamos otra. Pero bueno, la justicia también se encuentra virtualmente paralizada, al mínimo, y sobre ese escenario intervenimos con todas las herramientas que tenemos, campañas a través de los medios, de las redes, estamos tratando de organizar una acción en las redes que vamos a convocar dentro de mañana, y bueno, eso, tratando de recuperar niveles de organización que son muy difíciles, pero bueno, nuestras condiciones de trabajo cambiaron y también las sindicales, ya no estamos en la escuela.
Sí, justamente eso quería preguntarte, ¿cómo es el contacto ahora con las docentes y los docentes que están trabajando desde sus casas y que muchas veces, que en un primer momento, de hecho, por el director general de escuelas, fueron tratados como que no estaban trabajando, ¿no? Que estaban en sus casas prácticamente de vacaciones sin dar clases, lo cual no era cierto, salió a desmentirlo después, pero ¿Cómo es el vínculo que ustedes tienen con las docentes que están en sus casas y que tienen la relación constante con los padres para que los niños puedan recibir la educación?
Bueno, nosotros estamos siempre a disposición, nos comunicamos, se comunican con nosotros, hacemos el reclamo sobre eso. Casi todo lo que el director general de escuela estuvo ese día a pedir, entre comillas, disculpas, o que no cambian muchas cosas en la práctica, nosotros se lo adelantamos todo, apenas sacaron el memo con el cual establecían la lógica de trabajo. Nosotros en ese momento no había sido la cuarentena absoluta, fuimos a casa de gobierno, llevamos el reclamo, hablamos con el director general de escuela y le planteamos, esto va a generar todo lo contrario de lo que busca, de lo que supuestamente se busca. Esto va a generar sobrecarga de tareas que va a complicar la tarea educativa en vez de potenciarla, porque vos no puedes pasar de un sistema al otro de golpe, tenés que hacer un tiempo de adaptación, dar las herramientas. Y lo más denso que han planteado ahí es una lógica de control que donde pusieron como eje de toda su propuesta la carga diaria de asistencia. Es decir, parten de la presunción de que al docente sí o sí hay que controlarlo y hacerle una carga de asistencia diaria al alumno también para que el sistema funcione. Bueno, es la lógica que está detrás también del ítem aula. Entonces, sobre ese presupuesto donde siempre nos ponen en ese lugar, donde parece que nos tienen que estar persiguiendo porque si no, no vamos a trabajar, lo que generaron fue esa sobrecarga de la que se quejaban las familias, porque entonces las maestras, etcétera, se encontraban todos los días teniendo que dar tarea en exceso para quedarse tranquilas de que no les iban a poner un ausente, los estudiantes igual, con los problemas de conectividad que tenemos, que no son pocos, de las familias, de los docentes, de los directivos, etcétera.
Así es. Sebastián, por último quería preguntarte, ustedes están lanzando una campaña, una ayuda para sus afiliados, bueno, como bien nos comentabas, ante esta situación, ¿cómo la están evaluando, cómo han evaluado, qué tipo de ayuda es la que van a brindarle a sus afiliados?
Mira, con todas las dificultades que tenemos justamente para organizarnos, la mejor manera que encontramos ahora fue hacer una primer tanda de 1.000 bolsones de alimentos no perecederos para alcanzar a 1.000 familias de compañeros y compañeras. Es una inversión de 1.000.000 de pesos, la cual la mitad son fondos directos del sindicato y la otra mitad era un fondo de huelga que veníamos construyendo con donaciones de compañeros y compañeras que tienen cargos, por ejemplo, en las juntas calificadoras, donde ganan como un supervisor, pero que ellos cobran en definitiva lo mismo que en la escuela, es decir, que la diferencia la donaban a este fondo.
Bien.
Mitad entonces de ese fondo y mitad de recursos del sindicato, hacemos esta primera inversión, que es una logística muy complicada porque tenemos que llegar a toda la provincia, generar permisos de circulación, medios de prevención en los barcos de la cuarentena. Bueno, es muy complicado hacerlo. Vamos a hacer esta primera experiencia. Va a haber una tabulación a partir de un formulario que va a empezar a circular desde el 8 y el 9 para que los compañeros y compañeras se puedan anotar. Los criterios van a ser públicos y transparentes. Y a partir de ahí se tabula y se reparte a esas 1000 familias, en principio, mientras vamos desarrollando otras alternativas para complementar esa. Además, aprovecho para decirte que esto se da en el marco de que a nosotros nos vienen depositando muy tarde la cuota sindical.
Claro.
De hecho, no nos han depositado todavía el aporte de los afiliados del mes de marzo. Entonces, vamos encima con mucha prudencia con el gasto, porque después de los anuncios demagógicos de Cornejo, me hay que descartar incluso que pretenden desfinanciar a los sindicatos. Pero bueno, con ese marco entendíamos que teníamos que igual arrancar y hacer esta experiencia y potenciarla y mejorarla.
Gracias. Sebastián, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar al tanto de qué sucede con este parate que le ha dado el gobierno provincial de Suárez a la paritaria fundamental para establecer el sueldo, el salario de los docentes y además establecer otras cuestiones como bien planteabas, ¿no? La situación de los docentes suplentes que han quedado inclusive afuera del ciclo lectivo. Te mandamos un abrazo enorme y vamos a estar molestándote seguramente en los próximos días.
No es molestia. Un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego. Sebastián Enríquez, el titular del SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, hablando entonces sobre la situación de las y los docentes en nuestra provincia.